Salmo 89, y si Dios lo permite, vamos a ver que debes de dar a conocer la misericordia y la fidelidad de Yahweh. Da a conocer la misericordia y la fidelidad de Yahweh. Aquí el Salmo 89 realmente es un salmo que debe darnos gozo, debe darnos estabilidad, debe darnos ánimo y fortaleza al saber de que Yahweh nuestro Dios, Él es misericordioso, Él es fiel a pesar de lo que nosotros hagamos, a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de que los tiempos cambian, Dios no cambia. Y Él es misericordioso y Él es fiel. Y es algo que el Salmo 89 enfatiza de la manera más alta, de haciendo todo lo posible para expresar de que Dios es fiel, de que Él es misericordioso y podemos continuar creyendo en Él. Podemos continuar sabiendo de que Él se va a mantener fiel y firme. Y eso implica que no te va a abandonar. No te va a dejar a un lado. No te va a dejar sin ayuda, sin fortaleza. Sino que va a estar contigo. Él no va a ser malo contigo porque Él es bueno y misericordioso y lleno de amor leal. Porque es su carácter. Entonces, Él no te va a hacer mal. Él no te va a dejar tumbado en el suelo, tragando tierra, aplastado por tus enemigos. Dios es misericordioso, es fiel. Él sabe nuestra condición. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe lo mucho que le necesitamos. Y Él está disponible. Y Él está alerta para ayudar a aquellos que son de fe, aquellos que son justos delante de Él, aquellos que le temen y que viven en piedad, en rectitud, haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Y aquí el Salmo 89 enfatiza la fidelidad de Yahweh, la misericordia de Yahweh, y en especial de la manera que lo enseña y lo exhorta y lo ilustra, es al mencionar la fidelidad de Dios para con David y su descendencia. Pero aquí el Salmo enfatiza esta fidelidad de Dios y esta misericordia de Dios a pesar de las circunstancias que te rodean. Porque el salmista, vemos que empieza el Salmo, los primeros cuatro versículos, enfatizando la misericordia, la fidelidad de Yahweh. Luego vemos cómo enfatiza el poder majestuoso de Yahweh desde el versículo 5 hasta el versículo 18. Luego enfatiza empezando en el versículo 19 hasta el versículo 37. Enfatiza el pacto que Dios ha establecido con David y cómo demuestra su fidelidad en ese pacto. Y luego termina el Salmo del versículo 38 hasta el versículo 52, demostrando que la situación en la que se encuentra el pueblo de Dios no es ideal. Están sufriendo y aparenta que Dios les ha abandonado. Aparenta que Dios se ha olvidado de ellos. Aparenta que Dios no escucha su oración. Y por ello, El salmista exhorta a Dios a recordarles, a no esconder su rostro. Por ello, le vemos ahí en versículo 46 cuando dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo, porque ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará tu vida? Perdón, ¿librará su vida del poder del Seol? Y en versículo 49 dice, ¿dónde? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Pero aunque vemos estas preguntas y está queriendo que Dios se demuestre misericordioso y fiel una vez más, en la situación en la que se encuentra, aparenta que Dios los ha rechazado, aparenta que Dios ha roto su pacto con David. Por eso, versículo 39 o versículo 38, mas tú desechaste y menospreciaste tu ungido y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Y continúa ahí expresando la gran angustia en la que se encuentra el pueblo de Dios. Ahí nos muestra el conflicto, el saber quién Dios es, lo que Él ha prometido, pero la situación aparenta que hay un conflicto porque están sufriendo y parece que Dios los ha abandonado cuando Él ha dicho que nunca abandonaría a su pueblo. Pero vemos cómo por eso empieza el Salmo, incluso del versículo 1 hasta el versículo 37, está enfatizando la fidelidad de Dios, de que Dios sabe lo que hace. Y si Él rechaza por un tiempo corto, el tiempo es corto. Y es por causa de pecado. Por eso vemos esa ira de Dios contra el pecado del hombre. Pero aún así el salmista se da cuenta de que Dios lo tiene aún todo controlado. Y por ello Él es digno de toda alabanza y toda honra. Y por ello termina el Salmo versículo 52 diciendo, ¡bendito sea Jehová para siempre! Amén y amén. Pero realmente vemos cómo enfatiza la fidelidad de Yahweh a pesar de las circunstancias que rodean, Dios continúa siendo fiel. Y por ello enfatiza quién Dios es. Y si Dios lo permite, vamos a dividir este salmo en varios mensajes. Y en esta mañana, si Dios lo permite, solamente vamos a ver los primeros 4 versículos. Porque hace un énfasis en quién Dios es. Y en lo misericordioso que Dios es, y lo fiel que Dios es, y es esencial que entendamos eso para poder entender el Salmo completo. Pero quiero empezar leyendo los primeros 18 versículos, para que veamos este contexto de que Dios es fiel y misericordioso, y Él es poderoso, y por ello debes de confiar en Él. En Salmo 89, voy a empezar con el título, dice, Masquil de Etán Ezraíta, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. ¡Oh Jehová, Dios de los ejércitos! ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Solamente he leído los primeros 18 versículos donde enfatiza el carácter de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, porque quiere que nos demos cuenta de que Dios no cambia, de que Dios es fiable y podemos confiar en Él. Y entonces continúa el Salmo describiendo el pacto que Dios ha establecido con David y cómo que es fiel. Luego termina el Salmo con estas dudas que tiene el pueblo de Dios simplemente por las circunstancias que le rodea, pero ya ha enfatizado de que Dios es fiel y Él no cambia. Y por ello debes de continuar confiando en Él a pesar de las circunstancias que te rodean. Pero quiero enfatizar estos primeros 4 versículos y vemos en el título mismo, nos dice Masquil de Etán Ezraíta. Ahora, Masquil significa, en el lenguaje original, es la idea de hacer sabio o de hacer prudente. Ahora, aquí lo vemos como un término musical y aunque no se sabe con exactitud el significado, que quizás se refiere a un salmo que se usa para contemplar, quizás para instruir, o un salmo para meditar sobre ello, para considerar lo que enseña, aplicarlo a tu vida, y entonces eso te va a ayudar en tu día a día a agradar a Dios más. Pero nos dice Masquil de Etán Ezraíta. Ahora, Etán Ezraíta, en Primero de Reyes 4, versículo 31... Primero de Reyes 4, versículo 31, cuando está describiendo, en el contexto, está describiendo la sabiduría de Salomón, le compara a Etán Ezraíta. Porque nos dice en Primera de Reyes 4, versículo 31, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y que Emán. Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Entonces ahí vemos como Etán Ezraíta era un hombre bastante sabio. Incluso si notáis en el título del Salmo 88, vemos a Emán Ezraíta, vemos esa conexión, aparenta que hermano o familiar de Etán. Pero vemos que era un hombre muy sabio. También nos dice en Primero de Crónicas 15, versículo 19, que Etán era cantor con Emán y Asaf. Nos dice Primero de Crónicas 15, versículo 19, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Entonces menciona ahí que era cantor. Aquí Etán Ezraíta. Y lo más probable, cuando vemos los contextos de los cantores, lo más probable es que sea conocido también por Jedutún. Entonces, Etán Ezraíta, lo más probable es que sea Jedutún. Como el contexto ahí en 1 Crónicas 25, del versículo 1 al versículo 7, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y entonces empieza a mencionar los hijos de Asaf, ahí en versículo 2, en versículo 3 los hijos de Jedutún, y en versículo 4 los hijos de Emán. Y entonces, Nos dice en versículo 5, todos estos fueron los hijos de Emán, vidente del rey, en las cosas de Dios para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Así, perdón, Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Eso es Primero de Reyes 25, perdón, Primero de Crónicas 25, del versículo 1 al versículo 7, donde vemos ahí a Jedutún y a Emán y a Asaf como cantores y aquellos que dirigen coros. Y como vimos ahí en 1 Crónicas 15, 19, los menciona como Emán, Asaf y Etán. Entonces lo más probable es que Jedutún se refiera aquí a Etán Ezraíta. También en 2 Crónicas 5, del 12 al 14, menciona a Asaf, a Emán y a Jedutún. Nos dice 2 Crónicas 5, 12 al 14, dice, y los levitas cantores... todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo... porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Eso era 2 Crónicas 5, del versículo 12 al versículo 14. Y la razón por la que menciono estos textos es simplemente para que entendamos quién era este Etán Ezraíta, cuando lo dice aquí el título del Salmo 89, que es Masquil de Etán Ezraíta. Ahora, algunos comentaristas piensan que quizás el Salmo fue escrito, fue el producto del coro que empezó Etán Ezraíta, pero aún así vemos aquí el título como menciona su nombre. Y entonces en versículo 1 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Ahora, si notáis, esos primeros dos versículos menciona la misericordia de Yahweh y también la verdad, o que es el mismo término traducido, fidelidad. Ahí en versículo 1 y versículo 2 vemos, a ver, lo traduce fidelidad y luego lo traduce verdad. Y luego del versículo 3 al versículo 4... enfatiza esa misericordia, enfatiza esa fidelidad basándose en el pacto que Dios ha establecido con David, lo cual demuestra la fidelidad de Yahweh. Ahora aquí el salmista, para enfatizar la gran misericordia de Yahweh y la gran fidelidad de Yahweh, repite dos términos. Y el primer término es ese término ahí traducido, misericordia. En el lenguaje original es el término gesed. Y se refiere al amor leal de Dios. Se refiere a un amor fiel, a un favor fiel, a una bondad piadosa. Realmente es una evidencia de gracia, la gracia y el favor de Dios. Y es importante que entendamos este término porque... demuestra la fidelidad del pacto. Hay una, realmente tiene, esta palabra, este término, tiene una conexión con Yahweh. Y su uso en el Antiguo Testamento se usa 255 veces. Y en los Salmos se usa 130 veces y aquí en Salmo 89 se usa 7. Pero el porcentaje mayor de su uso se refiere a la disposición y las bondadosas acciones de Dios hacia su hijo fiel, aquel que es fiel. Entonces, vemos que realmente tiene una conexión con la fidelidad, con la acción bondadosa. Realmente denota una obligación mutua, una acción de beneficio en el contexto de una relación profunda y duradera entre dos personas o grupos, en las cuales el más fuerte ayuda al débil cuando no puede ayudarse a sí mismo. Y entonces, este término gesed denota una relación estable, como la de una familia. Y vemos cómo Dios es misericordioso. Él está dedicado a ser misericordioso y a reflejar gesed, este amor leal. Pero al mismo tiempo, Él demanda servicio, Él demanda temor, Él demanda lealtad. Eso es lo que desea de nosotros, que le seamos fieles, que le temamos y que le sirvamos de todo corazón, que le amemos sobre todo. El amor leal de Dios se demuestra al salvar a gente de desastre y de opresores. El amor leal de Dios se demuestra al sustentar vida. El amor leal de Dios es eterno, persiste, es duradero. No cambia por las circunstancias, porque Dios es eterno y Él no cambia. El amor leal de Dios realmente nos permite acercarnos a Dios y pedir y clamar a Él. Por eso es tan importante en la vida de un hijo de Dios, porque nos enseña de Dios, nos da esperanza de la salvación que Dios da, nos da regocijo en la salvación que Dios da. Y el amor leal de Dios es abundante. Realmente caracteriza de la manera que Dios gobierna. Él gobierna con su amor leal, con su misericordia, su gesed. Y todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es una expresión de su amor leal. Y vemos a esta dedicación total y que es duradera, que es para siempre, esta dedicación que Dios tiene hacia aquellos que le temen y le sirven y que son rectos delante de Él. Y por ello aquí el Salmo, al enfatizar la misericordia de Dios y el amor leal de Dios, vemos que usa este término 7 veces. Uno aquí en versículo 1, cuando menciona las misericordias de Jehová. Otro en versículo 2, cuando menciona, para siempre será edificada misericordia. Otro en versículo 14, cuando dice la última frase, misericordia y verdad van delante de tu rostro. En versículo 24, cuando dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él. En versículo 28, para siempre le conservaré en mi misericordia. En versículo 33, mas no quitaré de él mi misericordia. Y por último, en versículo 49, cuando hacen la pregunta a Dios, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Y entonces vemos este término que es tan importante para entender, especialmente en este Salmo. El segundo término que es importante entender, lo menciona aquí el versículo 1, cuando dice, tu fidelidad. O también traducido en versículo 2, tu verdad. Y es el término en el lenguaje original, emuna. Que es esa idea de fidelidad, de tener estabilidad, de ser confiable y permanente, de reflejar la verdad y porque refleja fidelidad, tiene firmeza y verdad, de integridad. Porque no se mueve, está estable, está permanente, es confiable. Y lo interesante es que también usa este término 7 veces en el Salmo 89. Y lo menciona en conexión con el término que acabamos de ver, gesed. Porque lo podéis notar ahí en versículo 1, donde ha mencionado las misericordias de Yahweh, también menciona la fidelidad de Yahweh. En versículo 2, después de mencionar que para siempre será edificada la misericordia, también menciona que en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Ahí traducido verdad. También lo vemos en versículo 24, cuando dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él. En versículo 33, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Y luego también cuando menciona en versículo 49, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Vemos esta conexión entre estos dos términos. Ahora, usa este término especial emuna también en versículo 5, cuando dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. En versículo 8, dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Ahora, viendo este contexto de fidelidad, está enfatizando la fidelidad de Yahweh, que Él es permanente y permanece estable y confiable y puedes depender en Él. Tú sabes que cuando clamas a Él, Él escucha, Él está disponible. Tu oración no cae en oídos sordos. Por ello enfatiza esta fidelidad de Dios. Y también aquí en el Salmo 89 usa dos sinónimos, traducido también verdad, en versículo 14, cuando dice misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es el término en el lenguaje original emet, y es un sinónimo de emuna. Y también el término amán, que lo traducen firme, en versículo 28, dice, para siempre te conservaré mi misericordia, le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. En versículo 37, como la luna será firme para siempre. Y en versículo 52, cuando termina el salmo diciendo, amén y amén, que es la idea de verdaderamente o firmemente, firmemente, verdaderamente, verdaderamente. Y por ello notamos el énfasis en la fidelidad de Yahweh. Y la fidelidad de Yahweh es demostrada con el pacto con David. Y por ello empieza el Salmo con este énfasis y lo va repitiendo a través del Salmo para que nadie pueda dudar de que Dios no es fiel, o de que Dios no es misericordioso, o de que Dios pudiera mentir y engañar y actuar de una manera infiel y obrar falsamente. Por ello, en los versículos 33 y 35, vemos aquí que dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Enfatizando de que Dios no engaña. Dios no obra falsamente porque Él es misericordioso. Él es fiel. Entonces, volviendo aquí al Salmo 89, versículo 1, dice, las misericordias de Yahweh, de Jehová, cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Por ello el salmista no puede parar de alabar a Yahweh. No puede parar de cantar sobre las misericordias de Yahweh. En Isaías 55, versículo 3, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Eso es Isaías 55, versículo 3, donde usa esa misericordia firme, ese pacto perpetuo que Dios ha establecido con David, como ejemplo de esa misericordia fiel de Dios. Lo mismo que está haciendo aquí el Salmo 89. Y el salmista quiere hacer notoria, quiere dar a conocer la fidelidad de Dios, de que él se va a mantener fiel a su palabra y firme ante su pacto. Y por eso dice: cantaré perpetuamente, que es la idea de para siempre. Haré notoria. Ese término notoria es la idea de dar a conocer, de hacer conocida esa gran fidelidad y esa misericordia de Yahweh. Y vemos que en los Salmos la importancia de publicar quién Dios es. En Salmo 71, versículo 15: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Eso era Salmo 71, versículo 15. Salmo 145, versículo 21: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Vemos el salmista dando a conocer la fidelidad de Dios y ese deseo de que todas las generaciones lo escuchen. Eso es lo que está haciendo aquí el salmista en Salmo 89, versículo 1. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. En Deuteronomio 6, del 4 al 9, manda a los padres a comunicar a sus hijos y las generaciones venideras sobre el temor de Dios, enseñarles el temor de Dios, para que vivan de una manera que es agradable delante de Dios, y que le amen, y que le teman, y que le sirvan, y que le obedezcan. Y por ello en Deuteronomio 6, versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es Deuteronomio 6, del 4 al 9, enfatizando la importancia de comunicar a las siguientes generaciones el temor de Dios y el amarle sobre todas las cosas, y que solamente hay un Dios verdadero, quien es Yahweh nuestro Dios. Salmo 78, del 1 al 8, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esto es Salmo 78, ahora versículo 3. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Eso es Salmo 78, del 1 al 8, enfatizando la importancia de enseñar a las generaciones venideras a confiar en Dios, a no olvidarse de sus obras, a guardar sus mandamientos, a temerle y a obedecerle, no ser rebeldes. Por ello aquí, volviendo al Salmo 89, versículo 1, dice: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. El salmista se está comprometiendo a dar a conocer la misericordia y la fidelidad de Yahweh. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Es dar a conocer la misericordia y la fidelidad de Yahweh a todos. Y en versículo 2 dice: porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Aquí usando los términos otra vez, misericordia y verdad, refiriéndose a misericordia, al amor leal de Dios, su fidelidad, su favor fiel, su bondad piadosa. Y ese término verdad se refiere a su fidelidad y estabilidad, que se permanece fiel y firme, por ello es confiable. Pero dice, aquí está el salmista y está considerando quién Dios es y lo que ha hecho y lo fiel que es. Porque la misericordia y la fidelidad son estables. Ahí mismo dice, los afirmarás en los cielos. Dice, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Es que Dios las ha afirmado en los cielos. Y por ello la misericordia y la fidelidad de Dios no dependen de las acciones de los hombres. Dios continúa mostrando misericordia, continúa mostrando fidelidad, porque es su carácter. En Éxodo 34, del 6 al 7, vemos la descripción del carácter de Dios cuando dice, Éxodo 36, 34, versículo 6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos ahí el carácter de Dios y le menciona como fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y porque la misericordia y la verdad y la fidelidad de Dios se basan en su carácter, Él continúa siendo misericordioso, continúa siendo fiel. Y por ello Él las ha afirmado, Él las ha confirmado. Por eso en versículo 2, volviendo aquí al Salmo 89, versículo 2, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Tienen estabilidad porque Dios es estable. Entonces, después de describir el carácter de Dios y de enfocarnos en el carácter de Dios aquí, en estos primeros dos versículos, vemos cómo lo ilustra con el pacto con David, ahí en versículo 3. Dice, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Ahora, ese término Selah, en versículo 4, es un término musical. No se sabe con exactitud lo que significa, pero lo más probable es que sea un cambio de tono, quizás una pausa, o quizás un coro que viene en ese tiempo, un cambio de voces, una expresión que significa para siempre, o exaltar. Pero aquí en el versículo 3 y 4, enfatiza este pacto con David, y menciona el pacto, dice, con mi escogido, juré a David mi siervo. Y entonces vemos, Dios le ha escogido. En Salmo 78, del 70 al 71, Salmo 78, los versículos 70 al 71, dice, eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Ahí el Salmo 78, versículo 70, enfatiza esa elección de Dios, que ha elegido, le ha escogido. Y en Salmo 132, del 10 al 12, por amor a David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, y sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Eso es Salmo 132, del versículo 10 al 12, donde enfatiza que Dios le juró, o sea, hizo un pacto. Como menciona aquí el Salmo 89, versículo 3, cuando dice, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo. En 2 Samuel 23, del 3 al 6, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor de sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y aquí David está expresando lo que Dios le ha dicho. Dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Eso es 2 Samuel 23, del 3 al 6, enfatizando este pacto con David, de que va a tener un trono firme. Dios le va a firmar, ha firmado este pacto y va a confirmar su descendencia, lo cual sabemos que se cumple en el Mesías. Y este pacto que está mencionando, cómo Dios le edifica casa a David, lo vemos en el texto de 2 Samuel 7, del 1 al 17, cuando David tiene el deseo de construirle una casa a Dios. Pero Dios no se lo permite porque es un hombre que ha derramado mucha sangre, es un hombre guerrero. Le dice que un hijo tuyo lo hará. Pero por esa fidelidad hacia Dios, Dios le edifica una casa a David. Y en 2 Samuel 7, versículo 1 dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Aquí vemos este pacto que Dios hace con David y le dice que le va a firmar una casa, que su reino va a ser para siempre, que su trono va a ser estable eternamente. Lo cual vemos el cumplimiento en el Mesías. Y por ello vemos esa fidelidad de Dios. Cuando, volviendo aquí a Salmo 89, versículo 3, dice: hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Por ello, cuando los profetas hablan del Mesías, de aquel que va a ser descendiente de David, le mencionan como Dios encarnado, que tiene un reino eterno. Se sienta sobre el trono de David. Lo vemos en Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso es la profecía, ¿no? En Isaías 9, del 6 al 7, y vemos cuando el ángel está hablando con María en Lucas, en el Nuevo Testamento, en Lucas 30, versículo 33, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas. Esto es Lucas 1, del 30 al 33. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es Lucas 1, del 30 al 33, donde enfatiza que Dios cumple su palabra. Porque Dios es fiel. Dios es misericordioso. Por ello, debes de dar a conocer a todos la gran misericordia y la gran fidelidad de Yahweh. Vamos a terminar en oración.